Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este era el sonido que capté hace ya casi 4 años en la parroquia latina de Alepo.
Estamos grabando un grupo de voluntarios que preparan paquetes de comida en la parroquia latina de Alepo. Esta parroquia se ha convertido en una referencia para todo el mundo, para musulmanes y para cristianos. Aquí cuando no había agua salió el pozo para todos, y ahora que hay dificultades para comer, se le da de comer a todos aquellos que se acercan a pedir ayuda.
Bueno, pues eso es lo que sucedía hace 5 años. Tenemos también el sonido de esa misma parroquia hace unas horas. La parroquia suena igual que cuando yo estuve allí, porque son muchos los voluntarios que vuelven a trabajar a destajo, esta vez para ayudar a los que se han quedado sin techo por el terremoto. Y estos son los equipos de rescate que todavía sacan en Alepo a algunos supervivientes de entre los escombros. De momento, el balance del terremoto son 5.000 muertos, seguramente subirá, y cientos de miles de personas han pasado la noche en vehículos, polideportivos o refugios. Hoy Pedro Cuartango escribe una columna en ABC sobre el terremoto. Cuartango es probablemente uno de los mejores periodistas, no, probablemente no, es uno de los mejores periodistas que tenemos en España. No lo digo porque sea un hombre culto, que lo es, no lo digo porque tiene un gran sentido de la actualidad y una gran capacidad para contar, que las tiene. Lo digo porque tiene la valentía de plantear las preguntas y las cuestiones que muchas veces se censuran o censuramos. Cuartango dice que es fácil hacer una explicación científica del terremoto y que es pertinente en este caso hablar de la fragilidad humana. Y añade Cuartango que, sin embargo, el mal en el mundo es incomprensible, es obsceno, brutal, imprevisible. Y lleva razón Cuartango, el mal es incomprensible. Añade también Cuartango que, por muy religioso que se sea, es imposible entender la tragedia en Turquía y en Siria. Y esto también es verdad. No hay una explicación, una definición, un discurso que pueda responder con un enunciado al sufrimiento provocado por el terremoto. No me interesa si lleva razón un intelectual o otro intelectual cuando dicen que vivimos en el mejor de los mundos o en el peor de los mundos. Cuartango concluye así su artículo: estamos solos e indefensos frente a fuerzas irracionales que no podemos controlar. Y ahí es donde ya no coincido con el mejor periodista que tenemos en este momento en España. Indefensos, a menudo. Solos, no. O no tenemos experiencia de estar acompañados en medio de la devastación. Lo religioso va de esto, no de discurso, sino de cómo se puede vivir acompañado ante lo incomprensible del mal. Gracias, gracias, muchas gracias, Pedro, por escribir de estas cosas. Y ahora sí, ahora ya sí se puede decir:
no es necesario que la población utilice mascarillas. Sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no
todo
tiene
esto. Todos recordamos que esto fue lo que dijo Fernando Simón en abril de 2020. Claro, también decía que no había que llevar mascarilla, entre otras cosas, porque no había mascarillas. Hoy ya el gobierno definitivamente ha anunciado que no hará falta llevar mascarillas en el transporte público.
La entrada en vigor será mañana, día 8 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Bueno, se acaban las mascarillas en el transporte público mientras Sánchez, estos días, sigue presumiendo de una buena gestión de la pandemia.
Recordemos cómo estábamos hace un año. La humanidad caminaba angustiada, fatigada. No existían vacunas. Y hoy, en cambio, gracias a la ciencia, tenemos la vacuna y España está mejor que el año pasado. Y
eso lo decía en 2021. Recientemente, en el Congreso de los Diputados, lo he vuelto a repetir. Ciertamente fue un momento muy difícil, el del comienzo de la pandemia. No funcionaron las compras centralizadas, pero todavía no sabemos si se hizo una buena o mala gestión. ¿Te acuerdas cuando se anunció en octubre de 2020 que se iba a hacer una auditoría independiente de la gestión de la pandemia. ¿Dónde está esa auditoría? Qué casualidad que nos hayan publicado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la alta demanda que los ahorradores han mostrado este martes por la compra de letras del Tesoro ha mermado su rentabilidad. Finalmente, se han colocado 5.000 millones de euros de deuda en letras a 6 y 12 meses, rozando el 3%, pero sin llegar a superarlo como estaba previsto. Y la pérdida de poder adquisitivo por la elevada inflación está llevando a que muchos ciudadanos demanden este tipo de productos financieros de tipo conservador en el que el retorno del dinero más una pequeña ganancia está asegurado. Pero ¿qué alternativas hay para quienes quieran sacar más partido a sus ahorros y no les dé miedo asumir cierto riesgo? En Mediodía COPE, el analista independiente Miguel Méndez apuntaba a la inversión en bolsa.
Nosotros diversificaríamos y nos gustaría tener una cartera en la que pudiera haber sector tecnológico, consumo cíclico o healthcare, que pensamos que son tres sectores que lo pueden hacer muy bien a lo largo de este ejercicio 2023.
Y el Gobierno central se reúne mañana miércoles con los ejecutivos de Asturias y Cantabria tras la polémica generada en el retraso de entrega de los 31 trenes de cercanías y media distancia. Valorados en 258 millones de euros, los vagones inicialmente previstos no se entregarán porque no caben por varios túneles. Este fallo, que ha llevado a que el Ministerio de Fomento destituya a dos altos cargos, provocará que los nuevos trenes no circulen hasta dentro de 3 años. Marta Ruiz.
La de mañana será la primera reunión del grupo de trabajo para el seguimiento de la crisis de los nuevos trenes de cercanías de Cantabria y Asturias. Liderará el encuentro el número 2 de transportes, Xavier Flores, y lo hará tras el cese por parte de Renfe y Adif de dos responsables por los fallos de cálculo en las dimensiones de 31 convoyes con un coste de 258 millones de euros que ahora no caben en los túneles. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha insistido en que Renfe conocía el error desde hacía al menos 2 años.
Y la irresponsabilidad de los responsables de Renfe, no sabemos si de Adif en este caso, es tan enorme que no basta con 2 chivos expiatorios como los que han elegido, que hay que tirar mucho más arriba.
Desde los gobiernos autonómicos afectados no solo piden responsabilidades sino soluciones lo antes posible.
Y el sector del transporte es el más afectado este martes en Francia por la nueva huelga general convocada en protesta por la intención de Macron de retrasar la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64. Es la tercera en lo que llevamos de año, mientras en la Asamblea Francesa la ley se ha encontrado con 20.000 enmiendas, el mayor número de la historia. En las calles de París está Asunción Serena.
La movilización hoy, tanto el número de huelguistas como de manifestantes, disminuye, pero no la determinación de oponerse a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Es importante manifestar el descontento, dice Linda, que por su parte no hace huelga, pero que considera que sí es importante que la gente salga a la calle para decir al gobierno que tienen que encontrar otra solución distinta de la que proponen hoy, porque, dice, es una reforma que no es justa para una parte de la población. Hoy la manifestación parte de la Plaza de la Ópera. En los alrededores hay un impresionante dispositivo policial similar al de la semana pasada y seguramente similar al del próximo sábado, porque si hoy hay menos gente en la calle, también es porque se reservan para la próxima manifestación el 11 de febrero.
Y buenas noticias para el Real Madrid de Courtois, Luis Munilla.
Sí, el portero del Real Madrid ha pasado hoy una resonancia y se ha confirmado que no sufre lesión muscular, solamente una sobrecarga. Por lo tanto, Courtois podría estar incluso disponible para una hipotética final del Mundial de Clubes el próximo sábado. Hoy se juega la primera semifinal de ese torneo entre el Flamengo brasileño y el Al Hilal saudí. Es a las 8. Mañana Real Madrid al Ahly y en la previa, nuevo mensaje de Ancelotti sobre todo lo que está pasando con Vinicius, el técnico cada vez más contundente.
Vinicius tiene que defenderse de qué. ¿De qué? El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español. Y yo que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
La Federación Española de Taekwondo ha comunicado que el equipo nacional que estaba compitiendo en Turquía está perfectamente y que se tramitan billetes para regresar mañana mismo a España. Y en tenis, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza se retiran antes de competir en Abu Dhabi. Badosa por una enfermedad vírica y Garbiñe por motivos personales.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados marcan los termómetros, cielo muy cubierto y puede que de aquí a que acabe el día veamos algo de lluvia. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón, A3 en Rivas, M40 Coslada sentido A3 y en Mercamadrid A42. Además, se prohíbe el paso de camiones articulados en la A1 con la salida 36 por obras de mejora. Los bomberos han tenido que rescatar a un hombre que ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado en el túnel de Plaza de Castilla. Es un operario que fue arrollado por un camión mientras maniobraba y que quedó atrapado en los bajos del vehículo. El tráfico se ha cortado durante los 40 minutos que han durado las maniobras de reanimación del SAMUR. Está ingresado en estado grave en el Hospital de la Paz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Así suena un edificio de 6 plantas desplomándose por completo. Solo en Turquía, 5.600 edificios como este han quedado completamente reducidos a escombros. Sobre cientos o miles de personas, aún no hay cifras de los que se podrían haber desplomado en Siria. 5.000 muertos es el último balance del terremoto con epicentro en Turquía, pero que también ha provocado el infierno en Siria. Puede que terminemos hablando de hasta 30.000 muertos, es lo que prevé el gobierno turco, porque se busca gente a la desesperada. Hay una ventana de tiempo máximo de 7 días y se está luchando contra reloj, ¿no? Desde que en la madrugada de este lunes ese terremoto sacudiera esa frontera entre Turquía y Siria. La verdad es que es terrible porque llevamos más de 300 réplicas, porque la ayuda no consigue llegar hasta las zonas más afectadas donde se quitan las piedras pues con las manos, como sea, y a veces sucede el milagro. Es el momento en que la pequeña Nur aparece asustada entre los cascotes de la ciudad siria de Hinderis, pues con el pelo totalmente lleno de hormigón, de polvo, los ojos, ¿verdad?, desconcertados, sin comprender nada. Es terrible.
Hay mucho miedo, hay un pánico general y obviamente están las réplicas del temblor, pues no ayudan a crear este gran miedo. Los equipos continúan a trabajar, pero bueno, ya después de haber pasado ya estas 30 horas, pues cada vez las esperanzas de encontrar nueva gente se van apagando, ¿no?
Quien habla es Alejandro León, misionero salesiano, se encuentra en Alepo en uno de los testimonios además que estamos recogiendo aquí en COPE a lo largo de este día y de estas horas. En Adana, en Turquía, una de las zonas más afectadas por el terremoto, se encuentra Mikel Ayestarán, colaborador de COPE. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adana está situada a unos 100 kilómetros aproximadamente del epicentro de este terremoto. ¿Qué has podido ver desde que llegaste esta mañana, Mikel?
Pues Adana se ha convertido en la puerta de entrada, en el auténtico hub para que la ayuda internacional que pidió Turquía desde el primer momento pueda entrar. En el aeropuerto nos hemos encontrado con decenas de aviones llegados de todo el mundo, muchos de ellos aviones militares y soldados que estaban ya bajando todas las cajas y preparando para ponerse, digamos, bajo la coordinación de los servicios de rescate turcos y poder llegar a las zonas afectadas lo antes posible. Después, dentro de la ciudad, lo que nos hemos encontrado es cómo es el impacto, ¿no?, de un terremoto dentro de una zona urbana, dentro de una ciudad con decenas y decenas de edificios afectados, algunos de ellos totalmente destruidos, pero la gran mayoría, lo que es en el centro de Adana, lo que no están destruidos, no se han caído, pero tienen graves desperfectos después del temblor y la gente no puede entrar. La gente no puede entrar, entonces llevan ya, esta va a ser la segunda noche que van a hacer a la intemperie, y los que están totalmente destruidos, lo que es impresionante es el trabajo de los equipos de rescate, ¿no? Intentan ahí con toda su alma buscar rescatar a gente. Hemos estado en uno de esos edificios que habían quedado 80 personas atrapadas. En el tiempo que nosotros hemos estado han conseguido sacar 4, lamentablemente los 4 habían fallecido, pero ha habido un momento de silencio total, indescriptible, y se oían gritos de gente pidiendo ayuda, y se han puesto, han vuelto otra vez a retomar el trabajo, pero es un trabajo realmente, realmente muy, muy, muy complicado.
Un trabajo titánico para intentar rescatar, como dices, a contrarreloj realmente a gente que todavía sigue atrapada bajo los escombros. Por cierto, Miquel, que en ese vuelo hasta Adana tú también viajabas con familiares, con amigos que vienen de otros puntos de Europa, que querían ir a su tierra para encontrar precisamente a sus familias, o reencontrarse, o intentar buscar, ¿no?, a gente que dan por desaparecida.
Es que ese es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? En las zonas afectadas, lógicamente, las comunicaciones no son tan buenas, la gente no puede contactar con sus seres queridos para saber cómo están, y hay una angustia tremenda, ¿no? En ese vuelo, como dices, pues justo antes de despegar estaba toda la gente pegada a los teléfonos llamando, y en la mayoría de casos, pues esas llamadas no tenían respuesta, ¿no? Había mucha tensión. Y esto con un joven que se llamaba Tam, que venía de Macedonia, había dejado su trabajo inmediatamente. Él ya sabía que dos de sus primos habían perdido la vida. Sus padres estaban bien, y él lo que venía era para sacarles a sus padres cuanto antes de Gaziantep y llevárselos al menos a Estambul.
Claro, esa es la idea, ¿no? Ahora también, ¿dónde se refugia toda esa gente? Dices, Miquel, que no tienen dónde, porque los edificios que no se han derrumbado, muchos están dañados, y hará frío, ¿no? ¿Qué temperatura tenéis?
Sí, ya aquí se ha escondido el sol, perdón, y el termómetro bajará de los 0 grados. Entonces, la primera noche la han pasado a la intemperie, y esta segunda noche ya lo que estamos viendo aquí en el centro de Adana es que se están levantando tiendas de campaña de color blanco en zonas como las del mercado principal. Lo que ocurre es que de momento lo único que hay es la tienda, ¿no? No tienen ni mantas, ni colchones, ni nada, ¿no? Y hace un frío, como tú dices, que pela, con lo cual... Hablando con la gente que estaba allí, ¿no?, esperando a que le asignaran una tienda, te decían que al menos se sentían bastante más seguros que en sus edificios, ¿no? Y es que en algunos casos nos explicaba una señora que su edificio se había movido como una góndola, ¿no?, la noche del ataque, y en la noche, perdón, del terremoto. Y lo que tienen aquí muy muy pendientes, están todos muy pendientes de las réplicas, ¿no? A la mañana hemos tenido una de 3.5, y la gente, pues te puedes imaginar, ¿no?, pues las miradas, como ese miedo, ¿no? Ese miedo que es de los que han pasado uno de 7,8, y saben cómo cruje la tierra en esos momentos.
En fin, esperando por tanto esa ayuda también humanitaria que está llegando, pero que claro, es muchísima gente la que hay que organizar en estos puntos de entrada como Adana, y al menos los equipos de rescate, como te dices, están trabajando a destajo y como pueden. Oye, hay algo por último que me gustaría decir, Miquel, y es que la frontera de Siria permanece sellada. Hasta allí no está llegando nada y se necesita desesperadamente, ¿no?
Bueno, se necesita tanto como a este lado, ¿no? Al final el terremoto no entiende de fronteras, y allí también pues hubo un digamos, consecuencias de la misma magnitud de lo que estamos siendo aquí testigos, ¿no? Lo que ocurre es que la ayuda internacional no va a llegar, los equipos de rescate no van a cruzar esa frontera, y allí, sobre todo en la provincia de Idlib, ¿no?, que es la que está fuera de control del gobierno, pues están totalmente a su suerte, ¿no?, y trabajando prácticamente con las manos, sin ningún tipo de herramienta, sin infraestructura hospitalaria para los heridos, y mucho menos para poder dar refugio a todos ellos, que a todos aquellos que han perdido sus viviendas, ¿no? Es dramático, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que estamos muy cerquita, viendo todo este esfuerzo, ¿no?, esa respuesta que ha tenido la comunidad internacional al llamamiento de Turquía, y sin embargo al otro lado de la frontera, como dices, está totalmente sellada, y ahí no va a llegar absolutamente nada.
Miquel, ¿dónde vas a dormir tú esta noche?
Yo voy a dormir en Adana. Voy a dormir en Adana, que aquí de momento pues hay electricidad, las conexiones son buenas, como podéis ver, y se ha convertido un poco pues en este hub para poder acceder a los lugares más afectados, ¿no? En principio, los hoteles están funcionando, hay una aparente normalidad, aunque como he dicho antes, miles y miles de personas no pueden volver a sus casas porque se encuentran en un estado que las autoridades primero tienen que revisar, ¿no?, antes de darle la luz verde.
Miquel Estana, muchísimas gracias por la información. Cuídate mucho. Un abrazo enorme.
Buenas tardes.
Como cada martes a esta hora, saludo también a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues imagínate, ¿no?, una situación en la que llegas y te encuentras pues lo que se ha encontrado Miquel, ¿no?, y muchos edificios que se han derrumbado y mucha gente que sigue ahí debajo. Me ha impresionado especialmente, ¿no?, el hecho de que se oiga a la gente pedir ayuda desde debajo de los escombros, y que por mucho que, claro, los... los rescatadores trabajen como puedan y a destajo, pues a veces llegas tarde, ¿no? Tiene que ser una sensación horrible, ¿no? Y luego lo que hablábamos, estos edificios que realmente la mayoría se han derrumbado, pues como un castillo de naipes, ¿no? En una zona que ya es, bueno, de una debilidad o de problemas sísmicos de por sí, ¿no? Que uno diría, ¿pero por qué se sigue construyendo así? En fin, son muchas cosas.
Sí, esto la verdad es que lo único que se puede decir es que rompe el alma, ¿no? Y rompe el alma por multitud de razones, ¿no? La primera de todas es que, bueno, que es una catástrofe, como también, bueno, pues comentaba antes Fernando, ¿no? Que es absolutamente impredecible, es decir, que con todos los avances científicos, yo entre ayer y hoy escuchaba a geólogos especialistas que decían, bueno, es que tenemos, bueno, pues sí, una serie de indicadores, pero que son indicadores que nos dan ideas muy difusas, que en absoluto nos permiten predecir cuándo se va a producir esa liberación súbita de la energía que se ha estado acumulando en el subsuelo, ¿no? Bueno, pues estamos inermes ante esto, ¿no? Esto es así y es algo que nos cae y contra lo que no podemos hacer nada. La segunda razón para que se te rompa el alma es sobre quién cae esto una y otra vez, ¿no? Siempre es terrible ver a un niño saliendo de los escombros, ¿no? Pero cuando o un cadáver o un huérfano o una madre que ha perdido a su hijo, ¿no? Pero cuando encima esta tragedia recae sobre estas personas a las que ya les ha llovido tanto encima en los últimos años, ¿no? Pensemos sobre todo en los que están en la parte de Siria, ¿no? Como describía ahora Mikel, que es que ni siquiera les va a llegar la ayuda internacional, que es que no tienen recursos, que es que no tienen absolutamente nada, ¿no? Qué terrible crueldad, ¿no? Y cómo queda expuesta la sinrazón de la guerra, ¿no? Es decir, que el ser humano se permita producir estos efectos, ¿no? También cuando un edificio se viene abajo porque lo bombardean otros seres humanos, cuando estamos expuestos a esta amenaza brutal de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que quizá la tercera razón que te da que pensar, que claro, siempre es muy delicado mencionarla en este contexto, ¿no? No vas a decir, oye, alguien tiene una catástrofe encima y qué responsabilidad tiene sobre ella, ¿no? Pero estamos viendo edificios que o bien se han desmoronado absolutamente o bien están inhabitables, ¿no? Como también comentaba a mí, que ahora mismo edificios de 10 plantas, ¿no? Bueno, esto pasa aquí, esto pasa donde ha sido este terremoto. Hay otros lugares del mundo donde hay terremotos tan terribles y donde no pasa porque los edificios están preparados. Y cuando escuchas a los expertos, tampoco es que sea carísimo preparar un edificio para que no se venga abajo, ¿no? Sencillamente se trata de tomar una serie de precauciones en cuanto al tratamiento del hormigón y demás. No es que sean 10 veces más caros, ¿no? Y bueno, y quizá en el caso de Turquía, pues hay que pensar que tampoco Turquía es un país pobre. Es decir, Turquía ha emergido en los últimos años como una potencia, ¿no? Y tiene, pues, por ejemplo, un enorme gasto militar y en otras muchas cosas, ¿no? Y sin embargo tiene la población muy indefensa. Alguien mencionaba también entre ayer y hoy qué pasaría si, como puede suceder, un terremoto, no es descartable ni mucho menos, un terremoto de estas características, pues afecta al área metropolitana de Estambul, donde viven 16 millones de personas. ¿Qué puede pasar, no?
Pues que puede pasar un terremoto que en este caso ha sido de 7,8, el primero, el segundo, que fue tremendo también, 7,5. Es un poco también lo que tú dices, ¿no? Hablaríamos de tantísima destrucción, tantísimos muertos y heridos si se hubiera producido, por ejemplo, el terremoto en Japón. Felipe Samarán, no, Pilar, claro, esta es la cuestión, ¿no? Pues la vamos a plantear a Felipe Samarán, es arquitecto y director del grado en arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Como dice Lorenzo, hablar en medio de la tragedia de esto, pues quizá es, no sé si demasiado pronto, pero claro, es que Turquía es una zona asolada habitualmente por terremotos a lo largo de los años y de los siglos, y vemos cómo los edificios se han derrumbado como castillos de naipes, decía yo. Claro, hubiera pasado lo mismo en Japón. ¿Es posible construir edificios a prueba de terremotos y, como decía Lorenzo, no con demasiado coste adicional?
Bueno, este tipo de tragedias afectan siempre a la pobreza y como bien decía él, esto es impredecible hasta cierto punto, porque el terremoto es siempre causado por una colisión entre placas tectónicas que sabemos dónde están, sabemos cuáles son las zonas sísmicas que hay en el mundo, sabemos estadísticamente el porcentaje de probabilidades que hay de que un terremoto ocurra en esas zonas, y es un tema de cuánto está uno dispuesto a gastarse con respecto a qué porcentaje de probabilidad tiene de que le pase algo. Esto sería el ejemplo de pensar que al presidente de los Estados Unidos algún día va a morir en un accidente de tráfico yendo en la bestia. Pues es muy poco probable. ¿Por qué? Pues porque se quiere que eso no pase. Lo que pasa es que no toda la población mundial pues podría permitirse un coche como la bestia, probablemente, ¿no? Entonces, construir un edificio a prueba de sismo es, en España es obligatorio, y dependiendo de la zona en la que estás, por el porcentaje de probabilidad de que te toque un sismo, pues hay más o menos precaución con respecto a ello. Lo que pasa es que el mundo de la construcción no es de hoy para mañana. Es decir, que Turquía efectivamente puede haber emergido, pero el patrimonio construido es de siglos en muchísimas ocasiones, y los edificios que se vienen abajo no se construyeron en la última década. Entonces, por un lado está que se cumpla la normativa que hace que esos edificios sean sólidos, y por otro lado, que esos edificios se estén construyendo en el último tiempo, ¿no?
Porque tú crees que en cualquier caso estos edificios que se han caído realmente hay factores incontrolables en un terremoto que llega a una intensidad y una potencia que acaba con todo, o no, o podrían permanecer en pie si se hubieran construido conforme a la normativa que deberían ser construidos.
No, bueno, la naturaleza es una fuerza absolutamente incontenible, y eso es incontestable. O sea, no se puede hacer frente a un terremoto de magnitud 9 porque no hay construcción que lo aguante. Ajá. Pero en cualquier caso, el nivel de terremoto que hemos estado viendo ocurre con relativa frecuencia en otros lugares que están más preparados, pues como Japón, por ejemplo, como México, dependiendo de dónde. Pero claro, en Japón nos encontramos con que a los pocos años de haber ocurrido el terremoto de Fukushima, el país está perfectamente reconstruido, y uno pasea por aquella zona y da la sensación de que no hubiera pasado nada, mientras que la zona de México donde ocurre el último terremoto pues se viene abajo por completo, ¿no? Entonces depende muchísimo de la capacidad del país para decidir que en materia de seguridad decide invertir o no decide invertir. Solamente hay que sobrevolar la Ciudad de México y ver cómo está construida la Ciudad de México para entender que un terremoto pues en México es devastador.
Felipe Samarán, arquitecto, director del grado en arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de las consecuencias terribles, ¿no?, de estos terremotos en la frontera entre Turquía y Siria. Nos hemos preguntado sobre esas construcciones y también nos fijamos por un momento en la ciudad donde viven más turcos fuera de Turquía. Esa impresionante es Berlín, y son 120.000 personas los que componen la comunidad turca berlinesa. Es la mayoría de ellos dentro del barrio de Kreuzberg, conocido familiarmente, claro, como la pequeña Estambul. Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín, ha estado en ese barrio. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, has tenido ocasión de hablar con algunos de los habitantes turcos de Berlín. En fin, ¿qué te han contado? Están devastados, ¿no?
Sí, consternados y muy angustiados, sobre todo las primeras 24 o 36 horas han sido de muchísima angustia porque no encontraban a sus familiares. Por un hecho a veces tan sencillo como que cuando tiembla la tierra y corres, no llevas el móvil, o cuando te sacan de entre los escombros no sacan tu móvil, te sacan a ti.
Ya.
Y los familiares desde Turquía no sabían cómo llamar para decir, oye, estoy bien, porque no tenían el número está en contacto, pero nadie se lo sabe. Entonces, aunque había teléfonos en la ciudad de al lado a la que habían llegado, no tenían el número para llamar a Alemania y han tardado horas. Y bueno, pues la comunidad turca ahora mismo en Berlín está envuelta en un movimiento solidario intensísimo. Desde la noche del lunes, casi de forma espontánea, se empezaron a depositar en Moabit, en un espacio que se utilizó durante la crisis de los refugiados para llevar cosas para los refugiados, alimentos, comida, abrigo. Pues ese mismo movimiento se ha producido y hay pues varias cadenas de supermercados turcos en Berlín que se han coordinado para empezar a llevar por carretera todo este material. La embajada turca naturalmente también colabora, se ha implicado a Turkish Airlines, muchos cargamentos, ya van más de 10 toneladas en las primeras 24 horas de recogida, pues se han llevado en aviones. Turkish Airlines no está cobrando por transportar. Y bueno, pues hay mucha preocupación, tanto por los vivos como por los muertos. Si queréis escuchar a Yosef, por ejemplo, con el que hablaba esta mañana.
Mi hermana y sus hijos viven allí, en un tercer piso, que ahora es una montaña de escombros de 15 metros. Mi hermano pequeño ya ha llegado y me envía información cada media hora, algunos vídeos, y es peor que malo.
Pues sí, Rosalía, no me extraña que sea un barrio gigantesco, 120.000 personas en Berlín, que son la comunidad turca más elevada fuera de lo que es Turquía, esa pequeña Estambul donde están consternados también en estas horas e intentan ayudar desde ahí como pueden. Gracias, Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Lorenzo, lo dicho, una desgracia mayúscula que estamos viviendo, a la que estamos asistiendo, esos testimonios, esas imágenes. En fin, vamos a ver cómo se van sucediendo las próximas horas. Ojalá esos equipos de rescate y esa ayuda llegue a rescatar a la mayor cantidad de gente posible. Y luego, que lo que decíamos antes, se nos está olvidando también lo que pasa al otro lado, en Siria, ¿no? En fin.
Sí, sí. Para Turquía esto es un golpe realmente muy duro, ¿no? Pero imaginemos para esas provincias de Siria, ¿no? Que prácticamente están ya desprovistas de todo, ¿no? Sin ningún tipo de servicio. Es verdaderamente una catástrofe. Oye, qué curioso esto de que ya no tengamos ningún teléfono.
Lo estaba pensando.
Es decir, ya estamos muy indefensos frente a la naturaleza, ¿no? Estas cosas nos lo revelan, ¿no? Pero además estamos indefensos en cosas que dependerían de nosotros mismos por estos modos de vida un poco absurdos que hemos aceptado.
Que no sabemos ningún teléfono, de repente,
sí,
si no lo tenemos.
Que todo está confiado a un aparato que puede desaparecer, que nos pueden robar, en fin.
Tremendo. Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Tiempo para la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, vete a la Mutua, porque además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Déjame robarte un beso que me llegas.
Dice esta noticia que me pasa Rosa Rosado. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, gente.
Que un hombre va al médico por fuertes dolores en el abdomen y encuentran 233 objetos en el estómago. Hombre.
Madre.
Pero porque, claro, monedas, pilas, clavos. Hombre, este hombre tiene un trastorno, seguramente, sino porque se ha tragado todo eso. Es imposible que accidentalmente le haya pasado una cosa así.
Bueno, accidentalmente pasan muchas cosas. ¿Eh?
Eso sí, es verdad.
Hombre.
Pero todas juntas.
¿Y de pequeños?
Bueno, tú vas
sumando.
La moneda famosa.
Claro, tú vas sumando a lo largo de los años.
Señor sería fakir, ¿eh? O sea, tendría vocación de
claro,
fakir.
Claro. ¿Qué cosas te has tragado sin querer? ¿Esta es la pregunta?
Sí.
¿Y tú? ¿Qué te has tragado sin querer?
Una mosca.
Bueno.
Y me dio un asco.
Hombre. Tampoco pasa nada.
Sí pasa.
Sí.
Se pasa mal.
Pero más por lo que piensas.
Y no se me ha olvidado, ha sido un trauma con las moscas.
En tu memoria, en la garganta tiene el recuerdo de las alas de la mosca.
Yo creo que
pasándote por el... por la garganta.
Que conforme se metió dentro, no sé.
¿Lo recuerdas o no?
Le platuó algo.
Pero... Era gorda, de las esas que salen al principio del verano.
Por favor, ¿podemos
te digo?
Cambiar de tema.
No, pero ¿estabas de excursión en el campo?
No estaba de excursión en el campo. Estaba, lo que pasa es que en mi pueblo en verano hay muchas moscas.
¿Pero por qué hay ganado?
No, porque hay moscas.
Ya, pero las moscas...
Ya no hay ganado como antes. Antes había más, ahora ya no. No, ahora hay muchas moscas en verano en todos los lados.
Bueno, pero de las gordas, ¿sabes cuáles te digo? ¿Sabes cuál te digo, no?
Sí, no
era, de las moscas normales.
No era tan gorda. No era tan, porque si hubiera sido tan gorda, lo hubiera previsto. Hubiera cerrado la boca a tiempo.
Sí, que te lo crees tú.
Pues es que a ver, tú dime qué puntería también la mosca, ¿eh?
¿Pero ibas en bici?
No iba en bici, estaba parada. Pero en bici también te sueles tragar muchos bichos, ¿eh? También te digo.
¿Habías merendado?
Eso también nos lo pueden contar los oyentes, de esto que estás hablando, lo que sea, vas en bici y te tragas un bicho. Que esto es así, que no es tan raro como parece. De hecho, fíjate, no hace mucho me dijo un amigo, que es médico, que cuando se trata de dolores de barriga, los médicos esperan cualquier cosa.
Cualquier cosa.
La lengua, mira, de estos de dos bolitas, y me tragaba la bolita cada dos por tres. No sé qué gesto hacía con la lengua, ya no lo tengo, ¿eh? Venga, saludos.
El piercing,
de bolitas, para adentro las bolitas.
Pobre
Los piercing en la lengua es lo que tienen.
Pero
pues que juguetea ahí con la bola.
Se te sale de un lado y ya va para adentro el piercing.
No estaba bien agarrado el piercing.
Ay, qué dolor, ¿eh?
Pero yo lo que no entiendo es oyente cómo era luego reincidente.
Se volvía a poner
mujer,
otro.
Si sabes que te va a tragar el piercing, no te pongas más.
Claro. O durmiendo a lo mejor, con la boca abierta.
Mira.
Se te ha metido una araña.
Ay. Si estás durmiendo no te enteras de que se te ha metido en la boca una araña.
Bueno, ¿te ha pasado alguna vez algo de esto? ¿Qué ahí... cosas te has tragado sin querer? A la pregunta, ¿eh? Atención, notas de voz al 607-150602.
Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Última hora de los terremotos, Turquía y Siria. 4.300 fallecidos, 17.000 heridos. Todo ello, como pueden imaginar, enormemente circunstancial. Allí está George.
Hola, Carlos. Y la tierra empezó a temblar, y la gente tenía mucho miedo.
Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios. Bayar Azrie, psicólogo en un colegio de maristas.
Más de 300 personas que se han dado algo de comer.
En estos momentos, más de medio centenar de efectivos de la UMEL están volando hacia Turquía.
Pueden producirse nuevas réplicas, o sea.
Sí, es muy habitual.
El padre Fadi Najjar es un sacerdote griego.
Por favor, que esté con nosotros porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como recordarás, cuando se produjo la sentencia de la manada, de la violación en grupo En Pamplona se montó un gran revuelo porque no se condenó con las máximas penas. Luego el Supremo sí corrigió aquello, el Tribunal Supremo. Bueno, pues aquello fue el motivo para que los de Podemos, la actual ministra de Igualdad, defendiese una reforma del Código Penal, y eso generó la famosa ley del sí es sí. Y como también sabes, la reforma o la ley del sí es sí ha provocado más de 400 revisiones de condena a la baja. Sánchez, que defendía la ley, ahora no la defiende. Hoy ha ido al Congreso de los Diputados y ha dicho que se queda corto al decir que la ley tiene que ser corregida.
Lo que es de sentido común y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema para que en el futuro no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condenas.
Y me quedo corto, ha añadido. Claro, este es el Sánchez, el mismo Sánchez que en noviembre decía que la ley era estupenda.
Yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello.
Ana Martín ha seguido esa comparecencia de Sánchez con sus diputados. Ana, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención de el discurso que ha hecho Sánchez? ¿Ves novedades? ¿Ves que ha encontrado una línea argumental para no parecer contradictorio con sus anteriores posiciones?
Bueno, es un poco lo que viene sosteniendo el gobierno en la última semana en ese viraje. Ellos dicen por lo bajo que siempre han mantenido un discurso coherente. Antes, cuando pedían tiempo para que se asentara la ley y para que el Supremo unificara doctrina, cosa que nunca se ha producido, y ahora diciendo que la mejor forma de proteger y defender una ley que siguen calificando como buena es reformarla para cerrar las vías de agua que pueda tener, y consideran que son coherentes, cosa que es bastante discutible, añado yo.
Estamos analizando cómo continúa el debate dentro del seno del gobierno sobre la ley del sí es sí. La ministra de Justicia, la cadena SER, ha asegurado que, claro, no se puede tener el sistema de penas que tiene ahora la ley del sí es sí.
Que se haya producido una bajada de penas en donde en nuestro país salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia o intimidación que robar. ¿Desde cuándo vale más la propiedad en nuestro país que la libertad sexual de una persona? Y esto lo tenemos.
Esto lo dice la ministra, que estaba en el Consejo de Ministros, claro, por eso se llama ministra, cuando salió adelante el proyecto de la ley. En ese Consejo de Ministros también estaba el presidente del gobierno, que para eso es presidente del gobierno. Bueno, pues dura crítica de la ministra de Justicia, mientras la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, intenta contemporaneizar sobre todo con sus socios, ¿no? Con sus socios parlamentarios y con sus socios de gobierno.
Mire, la ley es buena y nadie en la mesa del Consejo de Ministros, ni en los grupos parlamentarios que la apoyaron, ni en los grupos parlamentarios que no la apoyaron, hubieran deseado nunca los efectos que se han producido.
Bueno, pues tenemos dos versiones totalmente diferentes, Ana. La de una ministra de Justicia que carga con dureza contra la ley y una ministra portavoz que intenta mantener el equilibrio. Claro, es que una cosa y la contraria no se puede mantener al mismo tiempo, me parece a mí.
Aquí el fuego cruzado en el ala socialista del gobierno. Hay quien está haciendo, por así decirlo, de polimalo, manteniendo sí. El discurso más contundente contra la ley, que es la ministra de Justicia, y quien está intentando templar gaitas con el que al final es socio minoritario del gobierno, y ese es el papel que hoy ha representado la ministra portavoz. La ministra de Justicia llegó a acusar ayer a Podemos de construir o hacer relatos en vez de dedicarse a hacer leyes. Otra magistrada, otra juez en excedencia que hay en el gobierno, como lo es la delegada del gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, pues llegó a decir que esta reforma que proponía el PSOE nos aboca a una segunda ola de revisiones. Así que dime tú a mí, Fernando, en medio de este fuego cruzado, nadie se disculpa, no hay asunción de responsabilidades políticas.
Como tú decías hoy en tu artículo en el debate, aquí no dimite nadie, claro.
No, nadie, pero nadie dimite en el Ministerio de Igualdad.
Ni se lo vamos, plantea. idea, ¿no?
No, porque lo que dicen en el gobierno, lo que deslizan es que al final son dos partidos formando una coalición, que es tanto como decir que el presidente del gobierno no tiene capacidad de cesar a su ministra de Igualdad o a la número dos o a la delegada del gobierno contra la violencia de género, porque no son de su partido. Tú fíjate lo rápido que se ha actuado en el caso de los trenes de Cantabria. Ha habido dos ceses en Renfe y Adif. Lo rápido que actuó Pedro Sánchez cesando a la ministra de Asuntos Exteriores cuando se lo pidió Marruecos, por el caso de Brahim Ghali, del líder del Frente Polisario que España acogió y trató en un hospital de Logroño a ocultándoselo a Marruecos. Y en cambio, en este caso, pues el presidente pretende despachar una reforma así mediante una proposición de ley, además saltándose una vez más los órganos consultivos del Estado y además sin que pase a mayores. Circulen, que no hay nada que ver.
Sí, ese es un buen resumen. Bueno, seguimos entonces intentando comprender cómo va a terminar la ley del sí es sí, sobre todo quién va a votar a favor de este cambio. Me ha parecido entender que Jaume Asens, el portavoz de Podemos, bueno, habría la posibilidad de un cierto apoyo. Tampoco entiendo esto.
Hay margen para llegar a ese acuerdo. Yo soy optimista porque la diferencia no es tan grande.
Bueno, dice ahora Jaume Asens que la diferencia no es tan grande cuando Irene Montero dice que la diferencia es brutal y Cuca Gamarra asegura que la propuesta de los socialistas es idéntica a la suya.
Pero como decíamos, es el tiempo de la responsabilidad y es el tiempo de que ya se empiece a tramitar esa rectificación.
Bueno, PP y Vox están dispuestos a apoyar el cambio. No sé qué van a hacer sus socios. No entiendo ahora cómo el portavoz de Podemos, Jaume Asens, en el Congreso dice esto de que hay margen para el acuerdo. ¿Me lo explicas, Ana?
Yo creo que los mensajes son confusos, pero quedémonos con que el trámite parlamentario acaba de empezar. La primera prueba para esta proposición de ley seguramente sea el jueves de la semana que viene, si es que finalmente se fija en el Pleno su toma en consideración, es decir, la admisión a trámite, y ahí ya todos los grupos parlamentarios pues tienen que votar qué es lo que quieren hacer. En principio, bueno, pues es la toma en consideración, es una admisión a trámite, como digo, que es la manera de que siga. A partir de entonces se hable un plazo de enmiendas. Es verdad que estamos hablando de en torno a un mes. El gobierno quiere, o el presidente del gobierno, mejor dicho, quiere tener esta reforma aprobada el 8 de marzo. Margen para la negociación hay. Yo creo que de momento las posturas siguen bastante enconadas, pero
tú,
en realidad,
vamos a ver, ¿crees que va Podemos realmente a votar en contra? Esquerra, Bildu, ¿ves a Podemos, Esquerra y Bildu votando en contra y la ley saliendo adelante con el apoyo
creo,
del PP y de
creo,
Vox?
Yo creo que Esquerra y Bildu, Fernando, hará lo que haga Podemos, porque ya han anticipado.
¿Y qué va a hacer Podemos?
Claro, pues Podemos depende de si no llegan a un acuerdo con el PSOE, votará en contra. A mí no me cabe ninguna duda. Y Esquerra y Bildu irán de la mano con Podemos, como ya hoy han adelantado o medio insinuado el portavoz de Esquerra y la portavoz de Bildu, ¿no? Al final, Unidas Podemos, la verdad es que tiene un carajal importante. Tiene el reto de pactar con el PSOE y, en el caso de que no lo haga, pues el reto de al menos llevarse a su terreno a los socios parlamentarios del gobierno, es decir, que se decanten por su postura y no por la del PSOE. Y luego tiene un tercer reto, que es el de que, llegado ese caso, que no haya fugas en, porque tú date cuenta que el grupo parlamentario de Unidas Podemos, para que lo entienda la gente, claro, son varios partidos que en alguna ocasión han llegado a votar cosas
opuestas de Yolanda Díaz distintas. Pues ya veremos qué hacen,
por
claro,
ejemplo, a ver qué hace, pero qué hacen. Bueno, nos van a marear mucho estas semanas, y yo la verdad es que no me atrevo a decir. Hombre, yo entiendo que si a poco inteligentes que sean, pues entenderán que el mal menor para todos ellos es consensuar una reforma. Pero
tendría gracia que la contrarreforma saliera adelante con los votos de PP y Vox. Gracias, Ana, por tu análisis, porque estábamos muy necesitados, ¿eh? Porque es que esto se ha convertido en un lío y una ensalada de tiro y aquí no hay quien se aclare. Gracias, Ana.
Hasta luego, Fernando. Gracias.
Mira, Pilar, lo que nos dice Ana en este análisis que hemos hecho de la ley del sí es sí y de su tramitación parlamentaria, no hay que descartar que los socios del gobierno estén en contra de la ley y que salga adelante con el apoyo de PP y de Vox.
Pues a ver qué sucede, lo veremos, desde luego. La política española, que no deja de sorprendernos, y así lo comentamos y lo analizamos cada día también en la tarde. Oye, el Consejo de Ministros, como estaba previsto, acaba de aprobar por fin la retirada de las mascarillas en el transporte público. Somos el último país de Europa que toma la medida. El penúltimo fue Alemania, que las retiró la semana pasada. Bueno, tampoco tendremos que usarlas en ópticas, centros auditivos y en las ortopedia. Sefi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
3 años después de aquel decreto que las impuso y tras haber dado pasos, eso sí, poco a poco, despacito, año a año, para retirarlas, para que desaparezcan, sobre todo en el transporte público, es un indicativo muy explícito de que la pandemia está, bueno, pues controlada o tocando a su fin. Pero todavía se mantienen y hay que reseñarlos en algunos espacios. ¿Dónde es, Sefi, todavía obligatorio llevarlas?
Oficialmente, en centros y servicios sanitarios, farmacias y botiquines. Son los únicos ámbitos, Pilar, que mencionó la ministra Darias como lugares en los que las mascarillas seguirán siendo obligatorias. Salvo que en las próximas horas digan lo contrario, seguiremos llevándolas también en las consultas de psicología, en el fisio y en las logopedias, por ejemplo. En las residencias de ancianos y en los centros sociosanitarios serán obligatorias para los trabajadores y para las visitas, pero en este caso solo en las zonas comunes. Uh-huh. La ministra Darias ha dicho, y yo creo que eso es verdad, porque psicológicamente es un paso importante, que el paso va más allá que los que se han dado hasta ahora.
Es un paso más, pero entiendo que coincidirán conmigo que es un paso muy importante, porque el fin de las mascarillas en los transportes públicos significa seguir cumpliendo esa hoja de ruta planificada para ya volver, como ya estábamos en la práctica, normalidad. Y eso hacerlo siempre para irnos preparando, también para las respuestas del futuro.
Para las respuestas del futuro, ¿eh? Mira, por cierto, en las empresas, que además se le preguntó específicamente, no son obligatorias salvo que haya un brote epidémico gordo y así lo consideren los servicios de prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Este es el tercer paso ya, ¿eh? Vamos a uno por año para ir retirando paulatinamente la mascarilla. En el verano de 2001, ¿te acuerdas, Pilar? Se quitó de los espacios exteriores y en la primavera del año pasado en algunos interiores también.
Hay que decir que ha habido polémica. Había personas y expertos que, bueno, hubieran preferido retirarlas en el transporte público hace ya algunas semanas y otros, sin embargo, pedían que se mantuvieran hasta la primavera. ¿Qué dicen los expertos, Sefi?
Mira, por no complicarnos la vida, nosotros nos hemos ido a la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública a preguntar. Su presidente es el doctor Ortí-Lucas. Considera que es el momento justo, tras haber comprobado que después de las Navidades no hubo una ola pandémica. Eso sí, Pilar, la recomienda en algunos casos.
Era prudente esperar un poco de tiempo a ver que no había grandes cambios y empezar a tomar la decisión. O sea, hay personas que son vulnerables, deben de seguir llevando la mascarilla, de la misma manera que deben de llevarla por respeto y por educación sanitaria. Las personas que tengan una infección respiratoria, valorando el riesgo actual, la obligatoriedad igual ya no está justificada porque estamos ya fuera de pandemia.
Había, acuérdate, un brote gordo en China, la climatología era propicia para la transmisión del virus, muchos desplazamientos y reuniones familiares, pero en fin, afortunadamente, el poco riesgo actual, sostenido además en el tiempo, nos dice que nos debemos mantener alerta, por supuesto, pero ha venido a demostrar que la inmunidad colectiva nos permite ya dar estos pasos.
Recordemos que el 93% de la población española estamos vacunados, que la incidencia acumulada es de algo menos de 51 casos por 100.000 habitantes en mayores de 60 años, que la ocupación de camas hospitalarias por COVID ahora mismo es del 1,6% y en UCI del 1,7%. La verdad es que son datos pues muy bajos. Las cosas como son en este momento. No olvidemos, eso sí, que la pandemia pues ha costado en cifras oficiales 110.000 fallecidos, que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, 3 años después parece que estamos ya más tranquilos con este control. No se dice que el COVID haya desaparecido, ni mucho menos, pero con este control y, bueno, con este paso importante que es quitar las mascarillas del transporte público. Obviamente el que la quiera llevar ver, Sefi, pues que la
por
lleve.
Supuesto.
Si se siente más seguro o hay demasiada gente en un sitio, pues que se ponga la mascarilla.
Y si se siente inseguro o se siente mal, está bien.
Está perfectamente bien que la lleve. Gracias, Sefi García. Buenas tardes.
Un abrazo.
labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste tras luchar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar.
Mira, con la mascarilla puesta es menos probable que en la boca entren cosas que no deberían, como moscas o mosquitos de los que hablábamos antes, ¿no?
Efectivamente.
Y que luego te los tragues sin querer. Bueno, pero afortunadamente, como ya casi no tenemos que utilizar las mascarillas para nada, a veces ocurre. Y no solo moscas y mosquitos. Como decía Rosa antes y apuntaba, cuando éramos pequeños, anda que no andaba siempre tu madre o tu padre detrás. A ver si te vas a meter en la boca la moneda y te la vas a tragar.
A ver si te la
Oye,
vas a tragar.
Y siempre había algún niño que acababa tragándose la moneda, que digo yo, qué necesidad, pues no sé qué pasaba, que la moneda iba a parar.
Bueno, y las fichas del parchís.
Ah, las fichas del parchís,
sí,
es
sí.
Verdad.
Yo tengo que tener de varios colores dentro.
Bueno, pues porque de niños nos lo llevamos toda la boca, pero es que a veces de mayores nos siguen pasando cosas. ¿Qué cosas te has tragado sin querer? La pregunta de hoy.
Bueno, fíjate, acabo de leer que en Vigo han extirpado un tornillo a una mujer que se lo había aspirado hace 8 meses. Para que veas que de mayores...
Aspirar, que...
Pues aspira un tornillo, pues yo que sé qué estaría haciendo la pobre, pero fíjate cómo acaba la historia. Y luego hay cosas que no son plato de buen gusto, como por ejemplo esto tampoco. Mira.
Hola, gente, yo he tragado gasoil, no lo aconsejo, está malísimo. Estaba chupando con una goma para sacar del depósito una garrafa que le hacía falta a un compañero y el primer chupetón que pegué, pues me harté de gasoil. Menos mal que después arrancaba bien. Yo era como
una moto. Una moto, vamos.
Venga, una tarde.
Pero ¿quién arrancaba bien? ¿El coche, la moto o él?
El
que se chupó el gasoil.
Él después
es
del trago
esto
de gasoil.
Antes se veía.
Sí,
ahora,
se
yo,
veía.
Yo, ahora ya no se ve. Pero lo que dice este señor, o sea, coger una goma y chupar, ¿no? Para extraer, pues, de un depósito, en este caso gasoil, gasolina, y meterlo, pues, en una garrafa o en otro vehículo. Y no sé por qué esto se hacía.
Sí, sí. De hecho, me decía, quien no ha chupado gasoil es que no es camionero. Me decía el hombre.
Se lo tragó. 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Leroy Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo. La